Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
La licenciatura en turismo de la Universidad de Guadalajara busca renovar certificación internacional ante Organización Mundial del Turismo. Conformarán el primer consejo de comunidad estudiantil indígena en el Centro Universitario de la Costa Sur. Abren convocatoria becas contigo joven universitario en el municipio de La Huerta, Jalisco. Iguanín y la mascota de Jicosur, que busca crear conciencia sobre el cuidado ambiental. El programa Ecos del municipio de Autlán abre convocatoria en busca de nuevos talentos musicales. Reconocen al gruyense Edson Camberos por su desempeño en la Copa Jalisco 2022. En la señal universitaria, colectivos de familiares de las y los desaparecidos alzan la voz desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. En el IPEJAL instalan mesa para analizar reforma al Instituto de Pensiones. Emitirán informe presidencial antes de la sesión conjunta de cámaras. El informe de ONU detalla posibles crímenes contra la humanidad en la región de China. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 1 de septiembre del 2022. Un mes que se viste de fiesta, de fiestas patrias, de colores verde, blanco y rojo. Un mes en el que pues deseamos que aflore, que salte, resalte el orgullo de ser mexicanos. Y esperemos que después de este tiempo de pandemia sea mejor en este contexto de celebración, pero sobre todo de buscar pues todos estos factores que nos pueden enorgullecer de ser mexicanos. Muy buenos días, qué gusto me da saludarle en este día, en inicio de mes de septiembre, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, de Diana Borbón como productora y periodista, de mi compañero Fernando García en los controles operativos y en la asistencia en la transmisión en Facebook, nuestro compañero de servicio social, Julián. Bien, pues le invitamos para que se quede con nosotros esta mañana de jueves, en el que han transcurrido 244 días por transcurrir 121. Estamos en la semana 35 del 2022. Le recuerdo que estamos completamente en vivo. Le invitamos para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Puede establecer comunicación con nosotros. Será un gusto escucharle, leer sus mensajes a través del WhatsApp 317-121-2325. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a comenzar con la información que le hemos preparado esta mañana.
Señal local.
La licenciatura en turismo de la Universidad de Guadalajara busca renovar certificación internacional ante la Organización Mundial del Turismo. Durante 5 días de actividades, el auditor realizará entrevistas con estudiantes, con profesores del programa, con directivos, con empleadores, tanto del sector público y privado, y bueno, con una serie de actividades que buscan justamente pues encontrar todas estas fortalezas y aquellos aspectos que deberán también ser de mejora en esta licenciatura. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, quien nos tiene información al respecto.
Las licenciaturas en turismo del Centro Universitario de la Costa Sur, del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, del Centro Universitario de la Costa y del Centro Universitario de los Valles iniciaron este lunes 29 de agosto la visita de evaluación de manera virtual para buscar la renovación de certificación internacional ante la Fundación CEMIS de la Organización Mundial del Turismo, ya que la primera acreditación la obtuvieron para el periodo del 5 de marzo de 2019 al 4 de marzo de 2022. En representación de la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del CU Costa Sur, el maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico, resaltó que la evaluación es una estrategia institucional para mejorar procesos, de manera que, a través de estas acreditaciones, donde se someten a una evaluación con parámetros internacionales, se pretende precisamente incorporar el programa educativo al contexto internacional, y precisó que la función de la actividad turística es relevante para Jalisco y para México.
Que les permite realmente conocer hasta dónde es factible ir mejorando nuestros procesos, hasta dónde y a través de qué estrategias concretas se pueden ir mejorando nuestros procesos, que al final es creo yo lo que nos deja estos procesos, ¿no? Estas acreditaciones. No quisiera dejar de mencionar que vamos apenas queriendo salir de un proceso institucional bastante complejo, como todo el mundo, después de la pandemia, después de los estragos que económicamente, humanamente y pues desde luego institucionalmente ha significado la pandemia. Apenas creo que se empieza a cuantificar los daños que las instituciones educativas hemos tenido con este motivo, y bueno, apenas también empezamos a instrumentar algunas estrategias que esperemos que en el corto plazo nos den buenos resultados.
Por su parte, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del CUCEA, señaló que certificar es reconocer una conciencia del trabajo en cuanto a políticas educativas y que la oportunidad de trabajar en los ecosistemas a través del turismo es un medio para el desarrollo económico, en donde la universidad es el mediador. El doctor Jorge Telles López, rector del CUCOSTA, expresó la importancia que representa el turismo sustentable para dicho centro debido a su ubicación geográfica, ya que Puerto Vallarta es una ciudad en donde los servicios turísticos que se demandan tienen un impacto importante y directo para el planeta, que puede generar conflictos si no se prevén o se atienden de manera oportuna. En representación de la rectora del CUVALLES, doctora María Luisa García Batis, la secretaria académica, doctora María Isabel Arriola Caro, aseguró que esta certificación es una oportunidad de canalizar los recursos a través del estudio e impactar de manera favorable el sector económico y social. Además, los resultados generados serán la oportunidad para realizar mejoras donde se requiera, así como la potencialización de lo que ya se está haciendo. En representación de la Fundación Temis de la Organización Mundial del Turismo, el maestro Antonio Carles y auditor que lleva a cabo el proceso de evaluación, explicó que el turismo y la educación tienen bastante importancia, porque es una industria que resalta no solo por el Producto Interno Bruto de muchos países, sino que además es un campo que genera muchos empleos. Expresó que esta es una pieza clave para el acercamiento de la Universidad de Guadalajara con la sociedad, porque el turismo es nata de esta actividad. Dijo que la ética se manifiesta a través del compromiso. Durante los 5 días de actividades, el auditor realizará entrevista con estudiantes, con profesores del programa, con directivos y con empleadores tanto del sector público y privado. Con información de la unidad de difusión del CU Costa Sur, señal informativa, Antonio Díaz.
Deseamos mucho éxito a la comunidad universitaria en este proceso que busca justo la certificación internacional ante la OMS, esta licenciatura en turismo. Por supuesto, deseamos éxito a tanto a los profesores, a los alumnos, a los egresados y bueno, todos quienes son parte de esta licenciatura, sobre todo pues también las áreas y fortalezas del centro universitario que otorgan todas las condiciones para que esta licenciatura se desarrolle de manera profesional. Tenemos más información. Conformarán el primer consejo de la comunidad estudiantil indígena en el CU Costa Sur. Estudiantes de comunidades indígenas adscritos a este centro universitario mantuvieron su primera reunión, esto con el propósito de sentar las bases para la creación de un consejo en la búsqueda, pues, de mejorar sus condiciones como estudiantes. Nuestra compañera Diana Borbón es quien nos tiene los pormenores.
Apoyos económicos, transporte digno, vivienda y asesoría psicológica son las principales necesidades de las y los estudiantes de comunidades indígenas adscritos al Centro Universitario de la Costa Sur, que se reunieron durante la tarde de este miércoles con la intención de sentar las bases para la conformación del primer Consejo de Comunidad Estudiantil Indígena. Como único punto durante la reunión, fueron expuestas las problemáticas que ellas y ellos enfrentan día con día en su objetivo por culminar una carrera universitaria. Aunado a las ya mencionadas, están la discriminación y la falta de acceso a materiales escolares como computadoras y cuadernos. José Manuel Velázquez Roblada, estudiante de la licenciatura en Derecho, perteneciente a la comunidad indígena de Ayotitlán, expresó que el encuentro era una idea que se buscaba desde hace tiempo, pero fue hasta ahora que logró consolidar. Con la conformación del consejo, esperan llamar la atención de las autoridades escolares y de las y los estudiantes no pertenecientes a comunidades indígenas.
A mí me da mucho gusto que se haga este tipo de consejos, porque viene a solucionar varias cosas y varias necesidades, más bien que puede tener un alumno que viene de una zona indígena, en donde, aparte de todos los comentarios que tenemos, pues vamos a ver en las necesidades que tenemos los equipos para estudio, ¿no? Pues sería buscar también soluciones para ello, cubrir esas necesidades. Aparte, a lo mejor los recursos económicos no los tenemos tan a flor de piel, pero pues buscar la manera. Yo creo que sí se puede. De mejorar o buscar soluciones.
El siguiente paso es la creación de un plan estratégico que incluya los principios ideológicos y estatutos en la búsqueda de mejorar sus condiciones como estudiantes, que será presentado a las autoridades universitarias, específicamente a la rectora del centro, Ana María de la O. Castellanos Pinzón. Esto luego de que sea elegido quien tendrá el papel de vocero o vocera del consejo. Aarón Álvarez, consejero de centro del Departamento de Estudios Jurídicos, fungirá como medio para el acercamiento con las autoridades. Celebró que la primera reunión se desarrollara con éxito. Sin embargo, aún resta establecer concretamente las bases para la creación del consejo y poder así realizar la presentación formal del mismo.
En esta primera reunión tuvimos dos muy buenos resultados. Se compartieron experiencias, vivencias, sentimientos que abonan al objetivo principal, ¿no?, que es visibilizar a los jóvenes indígenas al interior de nuestra universidad.
Aunque desconocen el número total de estudiantes indígenas, las y los asistentes a la reunión han logrado detectar la presencia de al menos 7 etnias en el centro universitario, de las que mencionaron la huichol, rarámuri, purépecha y el náhuatl. Aunque no establecieron el día exacto, serán los próximos días que vuelvan a sesionar para desarrollar el plan estratégico.
Además de mis compañeros que quedaron allá sin seguir estudiando fue por miedo a eso, de las burlas, de las críticas. Algunas personas no pueden seguir también por recursos económicos. 1,500 pesos no nos ajusta, pagar la renta, comprar material para la escuela, que libretas, que lápiz, o qué sé yo cosa, pues no nos ajusta para nada.
Al estar aquí es la economía, porque sabemos que donde vivimos nuestras familias no tiene para abastecerse completamente y más para darnos a nosotros.
Somos de corazón y como dicen ustedes, nosotros somos como el almacenamiento de toda esa riqueza que existe ahorita en México. Tenemos toda esa riqueza en nuestras comunidades.
Para Señal Informativa Autlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
Le tenemos más información, pero es momento de hacer una breve pausa. Son ya las 9:17. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Regresamos en breve con más. Estamos de regreso con más información esta mañana. Bueno, Iguanim es la mascota de la Jico Sur y esta busca crear conciencia sobre el cuidado ambiental. Iguanim es una iguana verde que se convirtió en la mascota de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la Costa Sur en el 2019 en la primer Feria Ambiental Intermunicipal. Su creadora es la niña Jacqueline Galvez del municipio de Casimiro Castillo, quien con su dibujo ganó el concurso regional infantil de dibujo Mi Mundo, Mi Hogar. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene esta información.
presidente intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, presentó a Iguanín, su mascota oficial, como parte de su equipo de trabajo para la conservación de los recursos. La mascota, que representa a la iguana verde, especie sujeta a protección especial según la norma oficial 059 debido a la tala de bosques, selvas y manglares, fue creada en 2019 por la niña Jacqueline Gálvez del municipio de Casimiro Castillo, quien fue ganadora del concurso regional infantil de dibujo Mi Mundo, Mi Hogar durante la primera feria ambiental intermunicipal. El director de la Junta, Martú Cruz Bustamante, informó que la labor de Iguanín en la Jico Sur es comunicarse con las personas para transmitir ideas, pensamientos, datos y proyectos que lleven a la sociedad a visualizar su entorno y los daños que hemos causado en el ecosistema a raíz de nuestras malas prácticas. Sobre la categoría de riesgo donde se coloca la iguana verde, el director del OPD explicó que de acuerdo con la norma oficial mexicana 059, actualizada en 2019, en México se tienen al menos 50 especies consideradas probablemente extintas en el medio silvestre, principalmente por la tala de bosques, contaminación de cuerpos de agua y la cacería con fines alimenticios o sus propiedades medicinales. Por ello, la importancia de destacar a Iguanín, pues todas las especies tienen un rol en el ecosistema, de ahí recae su importancia de permanencia en el mismo. Iguanín será el vínculo entre la institución y la sociedad, generando empatía y una conversación amable con los ciudadanos. Será un embajador de la conservación, utilizado como una herramienta educativa para transmitir un mensaje positivo de lo que tenemos en nuestro entorno y fomentará un cambio de prácticas en los diversos sectores de la región Costa Sur de Jalisco. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información esta mañana. Se abren ya la convocatoria para becas Contigo Joven Universitario en el municipio de La Huerta. Este beneficio tiene el fin de apoyar al pago de renta, sobre todo de jóvenes huertenses que cursan su educación superior fuera de su municipio. Quienes muestren interés por la beca tienen hasta el 15 de septiembre para completar la documentación requerida. Antonio Díaz nos informa.
El Gobierno Municipal de La Huerta, en coordinación con la Jefatura de Educación, abrió la convocatoria para participar en el programa municipal Becas Contigo Joven Universitario. La beca tiene la finalidad de apoyar en el pago de renta a los jóvenes huertenses que cursan su educación superior fuera del municipio. A los estudiantes de primero a cuarto semestre se les otorgará un apoyo mensual de 600 pesos durante 5 meses y a los de quinto a octavo semestre de 800 pesos durante 5 meses. Habla Fernando Gómez Carrasco, alcalde de La Huerta.
Que es para los jóvenes universitarios que están fuera de nuestro municipio, es un apoyo a la renta. Sinceramente hemos tenido algo de demanda, pues me da gusto que los jóvenes decidan continuar la escuela. Con ese fin hicimos algunos cambios a la convocatoria, unos ajustes para beneficiar a más personas, a más jóvenes que salen fuera. Y que al final de cuentas pues van a ser nuestros futuros jóvenes que van a regresar a nuestro municipio. Que es lo que queremos, ¿no? Que sean jóvenes que se preparen y vengan y aposten algo a su municipio, ¿verdad? Entonces está.
Quienes muestren interés por la beca tienen hasta el 15 de septiembre para completar la documentación requerida. El formulario de inscripción y los documentos necesarios para participar en la beca están publicados en la página del Gobierno Municipal de La Huerta. No es necesario que el aspirante acuda personalmente a entregar los documentos, puede hacerlos algún familiar. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 357-384-1350. Señal informativa, Antonio Díaz.
En más información, el programa ECOS del municipio de Autlán abre convocatoria, esto en busca de nuevos talentos musicales. Este programa cuenta con cupos disponibles para integrar los grupos de aliento madera, de alientos metales, percusiones, cuerdas, frotadas. Y bueno, la inscripción para formar parte de este proyecto de ECOS es totalmente gratuita. Vamos a conocer más acerca pues de esta oportunidad, sobre todo para los nuevos talentos y para pues este desarrollo artístico de nuestros jóvenes. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de fomentar el arte e impulsar nuevos talentos locales, la Dirección de Arte y Cultura de Autlán abre la convocatoria para formar parte de la Orquesta Ecos del municipio, misma que es dirigida a las y los niños y jóvenes entre los 6 y 16 años de edad que busquen adquirir conocimientos sobre el lenguaje musical. Los cupos disponibles son para integrar los grupos de alientos madera, alientos metales, percusiones y cuerdas frotadas. De acuerdo con el director de Arte y Cultura, Esdras López Mundo, no es necesario contar con conocimientos previos sobre cuestiones musicales y tampoco es obligatorio contar con un instrumento musical propio para ser parte del proyecto.
Lo que se aprende ahí, más que ir a aprender un instrumento, te dan un poco más de herramientas para entender lo que es el lenguaje musical. ¿Sí? Cuando hablamos de lenguaje musical, nos referimos a que aprendemos a percibir los sentidos de la música por medio lo que es la música por medio de los sentidos. No solamente sería cantado o tocado hablando del instrumento, también ellos hacen prácticas con su cuerpo, con rítmicas, con levantamientos de las diferentes extremidades y empiezan a identificar los patrones de ritmo de los sonidos. Y con eso poco a poco conocen el pulso del tiempo de los diferentes temas o lo que estén estudiando y pues empiezan a sentirlo para después poderlo expresar. Es una educación bastante completa. El programa de educativo con el que trabaja el núcleo de Ecos Autlán nos lo brinda la Secretaría de Cultura.
Las inscripciones pueden realizarse en las instalaciones de la Casa de la Cultura Efraín González Luna en horario de las 16 a las 20 horas. Para solicitar mayor información, el número de teléfono es 317-38-229-91. Las fechas y horarios de clases serán definidos una vez conformados los grupos.
Sí tenemos un cupo que atiende a la cantidad de instrumentos que tenemos. Tratamos de que cada niño que ingrese tenga a su resguardo un instrumento para que no compartan, en el sentido de que, bueno, pues son instrumentos que se llevan a la boca, tienen muchos fluidos, entonces tratamos de ser lo más cuidadosos en ese sentido. Hay alumnos que llegan y ya tienen su instrumento, eso nos da la capacidad de atender más y no quedarnos nada más con el instrumento que tenemos ahí para ofrecerles. Entonces la invitación es, si ustedes ya tienen un instrumento, por favor tráiganselo, y si no, aquí vemos la manera de prestar.
El programa ECOS tiene una trayectoria de 2 años. Parte de los logros que ha conseguido el proyecto es la participación de alumnas y alumnos en eventos de gran importancia, como lo fue la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos con más información. Reconocen al gruyense Edson Camberos por su desempeño en la Copa Jalisco 2022. El joven futbolista consiguió anotar 12 goles en los 6 partidos que disputó la selección de El Grullo, convirtiéndose en el máximo goleador de esta edición de la Copa Jalisco. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
El futbolista gruyense Edson Camberos recibió un trofeo por parte del gobierno municipal del Grullo, que le reconoce como campeón de goleo de la Copa Jalisco 2022. Si bien el municipio del Grullo fue eliminado de la competencia luego de disputar 6 encuentros, el joven futbolista consiguió anotar 12 goles, convirtiéndose en el jugador en anotar más en esta edición de la Copa Jalisco, torneo amateur de fútbol más importante de la entidad. Habla Milton Cárdenas, alcalde del Grullo.
El equipo fuerte de Deportes El Grullo, satisfechos, hoy nos están entregando un merecido reconocimiento a nuestro jugador estrella del equipo Copa Jalisco, campeón goleador de este torneo 2022, y muy satisfechos eso de poder hacer entrega de este reconocimiento de parte de toda la organización de Copa Jalisco, y agradecerle también a Néstor César todo su trabajo que hizo para que nuestra selección brillara mucho en este torneo.
César Naranjo, director de deportes en el municipio, se dijo contento por los resultados del equipo, que se vieron reflejados en las anotaciones de Camberos.
De estar aquí presentes con Edson, dándole su reconocimiento, que bien merecido se lo tienen. Fue el campeón goleador, se dice fácil, pero entre tantos jugadores de aquí de nuestro estado que participaron, él fue el digno campeón. Y pues muchas felicidades. también mi equipo de trabajo, la Gaby, el director técnico, el profe Mito, que en conjunto, gracias al equipo, a la buena organización, logramos que él fuera el campeón en base al trabajo de equipo.
Las autoridades aseguraron que la selección del Grullo se sigue preparando y que darán excelentes resultados en la edición 2023 de la Copa Jalisco, además que para este año incluirán a la selección femenil. Señal informativa, Antonio Díaz.
Son las 9:30, justo el momento para identificarnos, pero regresamos con más.
Señal Clima.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el pronóstico del tiempo, y es el meteorólogo Héctor Magaña que nos tiene esta información. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy hay diversos fenómenos meteorológicos. Tenemos una onda tropical pasando por el estado de Oaxaca. Ocasiona nubosidad y lluvia en los estados del sur. Otra onda tropical arribando a la península de Yucatán, afectando con fuertes lluvias a los estados del sureste. Línea de inestabilidad sobre la Sierra Madre Occidental, afectando a los estados de occidente y centro del territorio y ocasionando nubes y lluvia a lo largo de ella. El monzón mexicano continuará afectando el noroeste con lluvias en los estados de Sonora y Sinaloa y Chihuahua. Línea de baja presión afectando al noreste con lluvias en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Fenómenos peligrosos, tenemos dos sistemas de baja presión, uno al sur de la península de Baja California, que estará afectando a la zona costera de occidente y precisamente de Baja California con lluvias y oleaje alto. Otra baja presión con potencial ciclónico sobre Guatemala y en los estados de Chiapas se estará llevando lluvia a los estados del sur. Ambas se mantendrán en vigilancia. Aquí en Autlán de Navarro y amanece con nubes y probabilidad de lluvia ligera. En la mañana nubes y sol. En la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia ligera en la tarde. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima entre los 28 a los 29 grados, temperatura mínima 18 grados. El sol sale a las 7:42 y se pone a las 20:12. Es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Colectivos de familiares de las y los desaparecidos alzan la voz desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. En este contexto de la información, la desaparición forzada es una conducta criminal y un problema que urge atender, aunque las autoridades estatales han sido indiferentes hacia ello, así lo declaró Guadalupe Aguilar, quien es coordinadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, durante el foro Desaparecer a los Desaparecidos, la estrategia del gobierno de Jalisco, que tuvo lugar en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. En el foro, organizado por el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición, aparición de personas, esto del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUCS de la Universidad de Guadalajara, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la activista recordó que las autoridades insisten en criminalizar a las y los desaparecidos, haciendo creer que eran criminales y en algo andaban. Marta Leticia García Cruz, cofundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra, relató que ante la indiferencia y los largos procesos para buscar a las personas desaparecidas desde el gobierno estatal, las y los familiares, ellos han tenido la iniciativa de unirse para hacer sus propias investigaciones y sus propias búsquedas ante un incremento sostenido de casos en la entidad y al verse con la necesidad de dar respuesta y seguimiento a sus familiares desaparecidos. García Cruz, madre de César Ulises Quintero, desaparecido en el año 2017, dijo que quienes acuden a denunciar una desaparición en las fiscalías regionales o a las policías municipales reciben amenazas e intimidaciones directas por parte de los funcionarios, incluso en sus casas. Héctor Flores, representante del colectivo Luz de Esperanza, también destacó y recalcó que hay una estrategia de las autoridades estatales para minimizar los casos de desaparición y entorpecer las investigaciones al manipular a las instituciones y las cifras a fin de que la sociedad no vea el problema y le apueste al olvido. Flores, padre de Héctor Daniel Flores Hernández, sustraído por presuntos elementos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco en conjunto con el crimen organizado, en 2021 señaló que hay hasta 45 denuncias de desaparición al día y 70% de las personas desaparecidas tienen una sentencia de muerte, pues 10% de ellas son encontradas vivas, 20% son encontradas en una fosa, aunque los restos pueden durar meses en el servicio médico forense, y el resto pues nunca son localizados, lo que propicia la impunidad. Por otra parte, Darwin Franco, periodista del medio digital Zonadox, recordó que de los casos de 105 mil personas desaparecidas en el país, solo 15.034 ocurrieron en Jalisco, es decir, 14 de cada 100 suceden en nuestra entidad. Información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. Bueno, como ya le adelantábamos, el día de hoy tenemos en nuestro espacio de entrevista y agradecemos el que nos haya atendido con esta invitación y estar con nosotros aquí presente, porque sabemos las ocupaciones en su agenda, el presidente municipal Gustavo Robles Martínez, a quien nos da mucho gusto saludar en esta ocasión. Presidente Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Elia, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Agradezco mucho esta oportunidad de enviar un cordial saludo a todo tu auditorio.
Gracias por acompañarnos. Pues bueno, el tema que nos ocupa es platicar justamente de pues este año de gestión en el que pues has encabezado, has representado a los ciudadanos aquí en Autlán como presidente municipal y próximo esta fecha de primer informe.
Platícanos. Así es. Pues próximamente el día 9 de septiembre en punto de las 8 de la noche quiero generar esta invitación a toda la ciudadanía del municipio de Autlán para que nos acompañen en la explanada de la presidencia municipal, para que sean testigos y escuchen, sobre todo compartamos todas las acciones que como sociedad y como gobierno hemos construido y que han sido un parteaguas del inicio de la construcción de un Autlán mejor. Pues me siento sumamente contento, me siento comprometido con la ciudadanía del municipio de Autlán. No estamos satisfechos, estamos trabajando todos los días para generar esas oportunidades que es justo y sobre todo que es nuestra obligación proporcionar a todos los sectores de la población de Autlán, pero también trabajar en función a posicionar nuevamente en el lugar que le corresponde y que se merece a nuestro municipio, como un municipio líder, como un municipio próspero y un municipio que genere ese desarrollo y esas oportunidades para todos.
Presidente, a tu llegada a la presidencia municipal en Autlán, bueno, te encontraste con retos y seguramente estos han ido yéndose por otra vertiente o encontrándose otro tipo de retos. Platícanos cómo ha sido este transitar.
Fíjate que tengo que reconocer que fue sumamente difícil, fue una situación muy compleja. Conocíamos de una manera general las condiciones en las que se encontraba nuestra administración, la administración municipal. Ha sido complejo, ha sido complicado, porque lamentablemente Autlán fue perdiendo ese brillo, Autlán fue perdiendo esa posibilidad de representar lo que realmente vale. Encontramos muchas instancias pues con las puertas cerradas por la apatía y sobre todo el desinterés que se había generado en anteriores procesos y que lamentablemente eso fue relegando a nuestro municipio. Uh-huh. Empezamos a trabajar con una mentalidad clara de buscar siempre el cómo sí resolver, el cómo sí poder apoyar, el cómo sí generar un desarrollo y un progreso. Yo platico mucho con los funcionarios municipales y siempre les he pedido eso, que busquemos cómo resolver, porque pretextos, obstáculos, diferentes situaciones, pues es ordinario. Nosotros como funcionarios tenemos que dejar una verdadera huella en nuestra función, tenemos esa obligación porque nosotros pedimos la confianza a la ciudadanía y esa es la visión clara que tenemos como gobierno. Ser un gobierno transparente, ser un gobierno que genere resultados, pero sobre todo que genere una igualdad, que eso es lo que yo persigo. Tenemos que darle la oportunidad a todas las familias de Autlán de que tengan eso, mejores condiciones de vida. La distribución de los recursos no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos un municipio grande, un municipio pues importante, somos casi 70,000 habitantes, más de 74 colonias, agencias, delegaciones, y todos necesitamos atención y todos necesitamos recursos. Entonces, esta distribución de recursos que hemos generado en este primer año ha sido partiendo de lo inmediato, de los compromisos más inmediatos que teníamos para equilibrar lo que es los servicios municipales que ofrece el gobierno. Entonces, claro, en esa orden de ideas ha sido complicado, pero yo reconozco mucho el aporte y la disposición de todos y cada uno de los funcionarios municipales, de todos los niveles, que se ponen la camiseta buscando generar mejores condiciones de vida para todos.
Claro, Gustavo, cuando los primeros días o a 100 días de tu administración platicábamos justo de pues esta necesidad de cubrir servicios básicos cuando por obligación esto debe dar en un servicio en la del gobierno hacia la ciudadanía, puesto que la gente va y cumple, esperemos que sea, es lo ideal, que se cumpla pues con estas responsabilidades que tenemos como ciudadanos, nuestras contribuciones y demás, pero es una parte básica el hecho de los servicios. Sin embargo, se tuvo que canalizar como todo este esfuerzo en una parte que es tan básica y tan necesaria. ¿Qué hay más allá? ¿En qué se ha trascendido en ese contexto?
Fíjate que el día de hoy me siento agradecido porque hemos podido nuevamente recuperar credibilidad como gobierno y sobre todo ante las instituciones del Estado y de la Federación. Yo quiero reconocer el apoyo del gobierno federal, quiero reconocer el apoyo del gobierno del Estado, que han sido parte sumamente importante para poder comenzar con gestiones de más impacto en el municipio. Es importante entender que llegamos, que buscamos eso, credibilidad y confianza. No podemos pedir sin hacer. El día de hoy queda claro que el gobierno municipal de Autlán está trabajando. Queda claro que los representantes y los funcionarios municipales están cumpliendo con sus obligaciones. Y queda claro que el gobierno municipal tiene la capacidad de coincidir en todos los ejes de desarrollo para buscar aliados, ya sea en el gobierno federal o en el gobierno del Estado, para poder traer progreso, proyectos y programas en beneficio de Autlán. Esa gestión política creo que es sumamente importante, porque nosotros no hemos caído en un desgaste, nosotros no hemos caído en una, ahora sí, generar culpas o responsabilidades pasadas. Nosotros nos hemos concentrado en trabajar, nosotros nos hemos concentrado en abrir puertas y nosotros nos hemos concentrado en dar resultados. Me siento orgulloso de eso, creo que vamos por la ruta correcta. Yo estoy convencido de que el trabajo diario, así como lo hemos hecho, pedimos la oportunidad, estamos trabajando todos los días, aquí no hay sábados, aquí no hay domingos, aquí no hay días festivos, tenemos que cumplirle a la gente. Y mi compromiso es trabajar hasta el último día de la administración para recuperar la grandeza de nuestro municipio.
Claro. Presidente, hablas de proyectos, de progreso, de programas. En este contexto me gustaría que nos destacaras un poco, bueno, también de esta gestión ante las instancias tanto federal como estatal. ¿Ha fluido como es lo ideal, como se ha querido esa parte?
Vuelvo a insistir, al principio fue difícil porque había una apatía hacia Autlán. Había lamentablemente un desinterés hacia nuestro municipio, estábamos próximos a que nos borraran del mapa, porque la verdad había una falta de gestión. Entonces, nosotros estábamos trabajando en ese sentido. Hemos generado proyectos, hemos generado gestiones importantes, empezaban a fugarse las oficinas gubernamentales. Tenemos que entender que una de las fortalezas de Autlán es que ofrece servicios, no solo a nuestro municipio, sino a toda nuestra región. Esas oficinas gubernamentales generan empleos y esos empleos generan una derrama económica. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea desde el primer día dar garantía a todas las oficinas gubernamentales que las necesitábamos aquí. No podíamos permitir que comenzaran a fugarse a otros municipios. Hemos generado gestiones y quiero ser muy claro en la apertura que hemos tenido aquí con esta casa tan noble de estudios como es la Universidad de Guadalajara para buscar un catálogo mayor de carreras que vengan a garantizar que más estudiantes de la región vengan a Autlán, y eso genera un desarrollo, porque aparte del impacto educativo, es un impacto económico. Uh-huh. Gran parte de los comercios locales reciben compras y reciben esa oportunidad de ofrecer sus servicios a mucha de la comunidad estudiantil que viene a Autlán. Entonces, son ejes transformadores de nuestra sociedad. Hemos buscado generar esas condiciones para que la conectividad de Autlán sea mejor. Estamos próximos a la apertura de la carretera Autlán-Villa Purificación, que tengo que dejarlo muy claro. Esa es una gran, gran obra que va a traer desarrollo en nuestro municipio. Y nosotros como gobierno municipal hemos aceptado que muchos de los recursos que pudieran destinarse a otras obras se destinen para concluir a la mayor brevedad esta trascendental obra que el gobierno del estado ha generado en beneficio de Autlán y en beneficio de nuestra región. Entonces, estamos trabajando en el sector salud, estamos trabajando en el sector educativo, estamos buscando traer eventos deportivos de primer nivel, porque esos eventos generan una derrama, generan un aprovechamiento en nuestro municipio. Estamos trabajando en eventos culturales. Esta inversión importante que estamos haciendo en el Museo Regional es algo sumamente valioso, porque nuevamente posiciona en la agenda cultural a nuestro municipio. Si ustedes pasan el día de hoy ahí enfrente de la Iglesia Purísima, se ve una inversión que se está generando gracias al apoyo del gobierno del estado, lo tengo que reconocer, de un remozamiento de nuestro museo, que alberga gran cantidad de obras que generan, vuelvo a insistir, una proyección y una derrama en nuestro municipio. Entonces, pues estamos muy contentos. Yo la verdad me siento sumamente contento, emocionado. Hemos recibido gran, gran respaldo, vuelvo a insistir, de las autoridades, pero quiero que tenga esa confianza la ciudadanía de Autlán, que estamos trabajando todos los días, dejando lo mejor de nosotros para que exista un verdadero progreso y desarrollo dentro del municipio de Autlán.
Claro, sin duda, pues un gran reto, pues el hecho de cubrir todos los rubros, que ya has mencionado algunos de estos, y me gustaría que nos destacaras también el rubro de el desarrollo económico aquí en el municipio, que pues no me dejarás mentir, pero cuando estás tocando puertas, buscando a la gente para saber sus necesidades, entre ellos es pues esa falta de trabajo o mejores oportunidades aquí en el municipio. ¿Qué nos pudieras compartir? ¿Qué se tiene?
Fíjate que la imagen urbana de Autlán era preponderante. No podemos ofertar a nuestro municipio entre inversionistas, entre el sector económico, cuando teníamos un municipio, la verdad, en ruinas. A camellones olvidados, las calles en muy mal estado, contenedores de basura llenos, servicio de agua deficiente. Hemos tratado de ir nivelando un barco que lamentablemente estaba mucho, muy ladeado. Si hacemos un análisis de cómo estábamos hace 12 meses, hace 14 meses, hemos avanzado considerablemente. Esa es nuestra obligación, trabajar. El día de hoy Autlán recibe inversión privada, de la iniciativa privada, una tienda que viene a generar mayor flujo de personas que a la postre generan desarrollo económico. Está la construcción de un hotel de alta gama que generará un gran impacto dentro de nuestra sociedad. Viene la inversión de varios desarrollos inmobiliarios que generan esa confianza de invertir en Autlán. Cuando en otros municipios no existe esta demanda de casas habitaciones, en Autlán se está generando un desarrollo inmobiliario sumamente importante. ¿Por qué? Porque Autlán vuelve a ser atractivo. El tema del centro universitario es fundamental para el desarrollo de Autlán. Estamos trabajando también en el tema de salud, generando nuevamente la gestión para buscar un hospital de tercer nivel o que nos apoyen en mejorar las condiciones de los hospitales, tanto el de la del Instituto Mexicano del Seguro Social como lo es el Hospital Regional, para que tengan mejores condiciones. Entonces, todo eso se trabaja, todo eso está sembrando, estamos cosechando. Vuelvo a insistir, hay una gran voluntad de los funcionarios estatales y federales por apoyar a Autlán, y tenemos que ir buscando ese equilibrio. No nos podemos desbordar en una sola agenda: la agenda ecológica, la agenda deportiva, la agenda económica, la agenda cultural, la agenda deportiva, la agenda educativa. Todas las agendas son importantes, y aquí es donde reconozco el esfuerzo de todos mis compañeros, tanto directores como jefes, que generan esas actividades y a la postre un progreso para nuestro municipio.
Bueno, tenemos Bueno, tenemos ya poco tiempo, pero presidente, hay un tema también pendiente que nosotros hemos estado insistiendo y siguiendo muy al pendiente, sobre todo porque sabemos que en Autlán los fenómenos hidrometeorológicos siempre le pegan a esta región de la costa. ¿Qué ha pasado con esas gestiones de recurso, de apoyos económicos para obras que se dañaron justo con lluvias de la, pues ya, pasadas?
Fíjate que son temas complejos porque tanto gobierno federal como el gobierno del estado han destinado los recursos a obras que ellos han determinado que son prioritarias. Uh-huh. Nosotros, con lo que hemos tenido al alcance y a la mano, hemos trabajado para poder responder las demandas que existen. Nosotros tenemos un compromiso claro de salvaguardar la integridad de todos los autlenses. Hemos trabajado arduamente en la rehabilitación de lo que son los arroyos, los ríos de nuestro municipio, para buscar de alguna manera generar esas garantías. Había arroyos que lamentablemente no se habían desasolvado durante muchos años y que eso genera, uh-huh, pues una inseguridad, una situación compleja para las familias de nuestro municipio. Entonces, estamos trabajando en todas las agendas. Yo quiero que tenga esa confianza la gente de Autlán, que este gobierno es un gobierno que tiene claridad de lo que necesitamos. Yo conozco perfectamente el municipio, aquí nací, aquí he crecido y tengo la garantía y la confianza de que con la información que tenemos vamos a tomar las mejores decisiones. Entonces, que la gente de Autlán tenga esa confianza, estamos trabajando todos los días y todos los días daremos lo mejor de nosotros hasta el último día de esta administración. Les comento esto porque es importante que tenga la gente de Autlán esa confianza en este gobierno que el día de hoy orgullosamente represento.
Claro, el municipio de Autlán, pues un municipio con muchas fortalezas. ¿Cuál podría ser una autocrítica, aquellas debilidades que todavía son oportunidades para mejorar en ese sentido? ¿Cuál podría ser alguna en la que se, pues bueno, en las que tú nos quieras mencionar?
Fíjate que hay mucho por analizar. Es importante siempre planear, ejecutar y evaluar todas las acciones. Considero que al principio de esta administración recibimos pues una carga sumamente complicada. Hay temas que aún están pendientes, lo reconozco, pero esto se ha originado por el hecho de que conocíamos lo que pesaba el morral, pero la verdad pesó un poco más de lo que creíamos. Entonces, claro, tengo la confianza y tengo la obligación moral de responder a todas esas demandas que aún están pendientes. Yo quiero que tenga la confianza de las personas de Autlán, que el mensaje al interior del gobierno es claro. Todos los funcionarios tienen que funcionar y todos los servidores tienen que servir. Y en ese orden de ideas le vamos a cumplir a nuestra gente. Nosotros generamos ese compromiso y vamos poco a poco, en la medida de lo posible, ir cumpliendo todas esas expectativas y sobre todo esas necesidades que existen en Autlán. Un tema prioritario, el tema de la iluminación. Había muchas luminarias en muy mal estado. Hemos invertido sin endeudar al municipio, que es otra cosa que es importante. Nosotros no hemos generado ni contratado deuda. Con lo que hemos tenido, hemos hecho. Agradezco infinitamente la generosidad de las personas de Autlán porque han contribuido a ese desarrollo. Pero sí lo dejo muy claro, el día de hoy nosotros llevamos 22 quincenas pagadas puntualmente a todos los funcionarios municipales, que para mí eso es un orgullo. ¿Por qué? Porque ese dinero genera una derrama dentro de nuestro municipio. Y al día de hoy hemos hecho grandes inversiones, como lo del programa Recrea, más de 6 millones de pesos hemos pagado, hemos invertido más de 6 millones en luminarias, compramos 2 camiones de basura nuevos, hemos generado varias agendas y el día de hoy no hemos contratado deuda al municipio. Al contrario, los 150 millones que recibimos como deuda han ido poco a poco disminuyendo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra obligación, administrar eficaz y eficientemente los recursos de todos los autlenses.
Bien, pues bueno, como todo en radio se va rapidísimo el tiempo, pero tengo algunas llamadas de quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en Facebook. Demian Adrián Oliva dice, presidente, se enlistan los logros, que son loables, pero si podría hablar de puntos de mejora en su gobierno, por favor. Y bueno, otro comentario de Felipe Ortega, dice, saludos al presidente, mucho que agradecerle. Otra persona pregunta, dice, entre su plan de trabajo tiene contemplar rehabilitación de calles, por ejemplo, Constitución, dice que está en muy mal estado. Gracias por su atención y su gestión.
Fíjense que hay que dejarlo muy claro, las calles de Autlán están en malas condiciones. Cuando nosotros generamos un programa de bacheo, obviamente nos da para cierta cantidad de días o hasta que la lluvia lo permita. Efectivamente, nosotros sabemos que existen calles en mal estado, se bachean y medio mitigan el problema que existe. Estamos trabajando en una gestión importante. Nosotros estamos muy condicionados a los recursos. Hemos vinculado a la sociedad y al gobierno en proyectos estratégicos. Por decir, la calle Guillermo Prieto, que colinda con 12 de octubre y Felipe Uribe. Durante todo el tiempo, los vecinos de Valle La Grana 1, Valle La Grana 2 y Residencial Providencia habían pedido esa calle. Nos hemos unido el día de hoy para trabajar. Ahí vamos, poco a poco. No tenemos dinero. Es importante que la ciudadanía sepa. Yo quisiera cambiar todas las calles, yo quisiera arreglar todas las luminarias, pero realmente no tenemos dinero. Y el día de hoy, lo poco que tenemos, lo ponemos de menos a más buscando la distribución correcta de los recursos. ¿Qué estamos haciendo? Gestionando. El gobierno del estado nos da lo que tiene en posibilidad para el municipio y el gobierno federal también. Entonces, tenemos que unirnos todos. Yo le pido a la ciudadanía paciencia. Yo sé, hay muchas calles, por mencionar alguno, López Rayón, lo que es la prolongación López Rayón. Tenemos un proyecto ambicioso para allá, por lo que es la calle Escobedo, tenemos un proyecto ambicioso, lo que es ese pedacito que menciona la compañera de Constitución, es una obra que tenemos que hacer. Estábamos el otro día en la colonia Echeverría, traemos obras también, entonces vamos poco a poco. Yo le pido confianza, le pido paciencia a la ciudadanía, pero quiero que tenga esa garantía de que estamos trabajando todos los días para construir un Autlán mejor.
Bien, pues bueno, estamos ya a punto de despedirnos. Algo con lo que quieras cerrar de manera breve, Gustavo.
Yo nada más agradecer siempre a él y a este espacio, invitarlos a todas las personas el próximo 9 de septiembre en punto de las 8 de la noche, explanada municipal, para que sean partícipes de nuestro primer informe de gobierno. Yo quiero agradecer mucho a toda la ciudadanía del municipio de La Confianza. Quiero invitarlos, el día de hoy comienza el mes de septiembre, el mes patrio. Agradecer a la Junta Patriótica, encabezada por mi amiga Miriam Aguilar Raigosa, y a todo el equipo de mujeres y de hombres que se han sumado para ofrecer ahora sí que eventos a la altura de lo que Autlán merece, y sobre todo que no se pierda esa identidad y ese patriotismo que tenemos. Invitados todos a las diferentes actividades que el gobierno municipal a través de la Junta Patriótica pone a disposición de todas las familias del municipio de Autlán. Y agradecerte mucho el espacio, Elia, y enviar un cordial saludo a todo el auditorio.
Pues bueno, ahí está la invitación, y sobre todo después de 2 años de pandemia en el que ya no teníamos fiestas patrias, pero bueno, vamos a festejarlo con orgullo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, a Gustavo.
Muchas gracias, Elia. Agradecer siempre a Radio Universidad, a todo este gran equipo, a Diana Borbón, a ti, Elia, y sobre todo agradecerles al auditorio que nos hace el favor de escuchar.
Pues muchas gracias también por sus comentarios, su participación, y nosotros seguimos con más información. Bien, pues ya nos vamos. Yo le deseo que tenga un excelente día. Quédese con nosotros aquí en nuestra programación de Radio Universidad de Guadalajara. Más adelante le estaremos informando de la transmisión especial del informe del presidente de la República. Manténgase muy pendiente de esta transmisión aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.